solas me acerco. Hoy, martes, a las 2:30 de la tarde, desde Radio UMH, comienza Camino a la Alternativa, un programa realizado por Jennifer Gómez, Lidia Nana Julián, Estefanía Moreno y Alicia Delicado. Todas somos estudiantes de tercero de periodismo en la UMH y además contamos con la colaboración de Beatriz Moreno, estudiante de tercero de psicología, y en los controles, Patricia López. Camino a la Alternativa es un espacio radiofónico con el que queremos dar voz a esas alternativas que a diario se están realizando en la sociedad gracias a la iniciativa y voluntad de algunas personas y con las que pretenden conseguir un cambio a mejor. En nuestros, en nuestros días vivimos una época convulsa, difícil y con necesidad de este tipo de cambios, que suponen la alternativa a lo convencionalmente establecido. La alternativa que define nuestro programa no es la nueva moda que se ha convertido en lo común. Nuestra alternativa va dirigida a fomentar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, así como al desarrollo sostenible, la responsabilidad social y ética común. En definitiva, el objetivo último de Camino a la Alternativa es compartir con todo el mundo algunas alternativas y formas de vida que nacen desde el ámbito de la música, la educación, el arte, la ecología o incluso desde la economía. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad conectada a pequeña y gran escala, creemos que la difusión de estas alternativas es fundamental para promover un cambio, el cambio que estas promueven, y demostrar que son alternativas posibles, que permiten construir un mundo mejor, rico en oportunidades y tolerancia, una mejora en la calidad de vida de las personas que viven en comunidad y en contacto con el medio ambiente que las rodea. Nuestra alternativa comienza por crear en nosotras y en nuestros actos el cambio que queremos ver en el mundo, y por ello decidimos convertirnos en la voz de la alternativa y guiar en el camino a todos aquellos que estén dispuestos a emprender esta aventura. Como decía Mercedes Sosa, es porque soy tan testaruda que todavía insisto en cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Te consideras testarudo? Nosotras nos gustaría que reflexionaras. Y es que lo que ahora existe en su día también fue una alternativa a lo convencional, algo raro o diferente a lo normal. Pero todo cambia, se regenera. Nosotras creemos que creemos en el cambio. Si es bien dirigido a través de la alternativa correcta, nos ayudará a crecer y mejorar como sociedad. Durante esta media hora podrás conocer nuestra propuesta, así que quédate y escúchanos. Camino a la Alternativa está dividido en 5 secciones. Comenzamos con el sumario del primer programa. En la sección relacionada con la UMH, Lidia nos informará de la primera escuela de rock creada en una universidad española. Siguiendo con las alternativas más ecológicas, Estefanía les presentará a Mark Boyle, un joven que lleva un año viviendo sin un solo euro. Y no porque no tenga trabajo, sino porque decidió una vida así de simple, sin pensar en el dinero. A continuación, les contaré yo La Voz del Viento, que es un documental que muestra cómo se puede vivir de forma ecológica, respetando el medio ambiente. Y continuaremos con la sección de Beatriz, dedicada a los diversos aspectos psicológicos, como el aprendizaje y la adaptación al cambio. Y para terminar, Jennifer Gómez nos ofrecerá una entrevista a un grupo de jóvenes músicos de Almoradí, El Camión de la Basura.
Estimados oyentes, ha llegado la hora de informaros sobre todos los acontecimientos relevantes de la Universidad Miguel Hernández, como también de la ciudad de Elche. En todos los programas, esta sección se encargará de comunicar las novedades. Esta semana destacamos la apertura de las clases en la Escuela de Rock. La Universidad Miguel Hernández crea la primera escuela de rock universitaria en todo el país. El objetivo de los docentes es el de enseñar a los alumnos a manejar distintos instrumentos como la guitarra, batería o el bajo, como también a mejorar la vocalización y improvisación. Se trata de que aprendan a tocar los instrumentos y a actuar en grupo. Hemos contactado con Óscar Díez, director artístico del proyecto y profesor de guitarra.
Hola, Óscar. ¿Puedes explicarnos más o menos sobre los objetivos de la Escuela de Rock?
Pues sí, los objetivos de la Escuela de Rock son ofrecer clases particulares de instrumento mezcladas con otras actividades especiales como por ejemplo tocar en grupo todos los alumnos juntos.
¿Qué expectativas tiene sobre el proyecto?
Pues sobre todo lo que más nos gustaría es que tuviese continuidad. Que este año arranque como experiencia, pero que continúe pues el año que viene y otros. Y no solo eso, sino que aumente un poquito pues la cantidad de actividades y la calidad del curso.
Es la primera escuela de rock universitaria. ¿Cree que a partir de esta iniciativa otras universidades seguirán el ejemplo?
Pues espero que sí, me alegro mucho de que sea la primera. Es verdad que a través de redes sociales pues ha centrado un poco nuestra atención universidades como la de Murcia. Sé que la Universidad de Oviedo ha estado haciendo proyectos parecidos, aunque no iguales, y ojalá que sea un ejemplo que cumpla, la verdad.
¿Cómo surgió la idea de darle un espacio tan amplio a la música dentro de una universidad?
Pues eso fue a raíz de la afición que tienen por la música rock, dos de los profesores, que son Xavi Barber y José Juan López. Entonces, pues se pusieron en contacto conmigo, nos pareció un proyecto viable y muy interesante. Y nos pusimos desde julio del año pasado manos a la obra, preparándolo para este año. Y pues tras muchísimo trabajo de preparar pues cuestiones de contenido, cuestiones académicas, pero también cuestiones de papeleo y demás, pues se ha podido sacar adelante con la ayuda de ellos, con la ayuda de la universidad y de más gente. Y pues a raíz de eso yo creo que empieza ya en breve lo que es una realidad, que es la escuela de rock.
¿Cree que la escuela de rock es una alternativa para potenciar un hobby en los universitarios?
Pues yo creo que sí. Realmente cualquier alternativa es buena, sea un deporte, sea cualquier cosa. Lo que pasa es que es verdad que algo que uno lleva dentro toda la vida, que siempre está luchando pues porque sea un ámbito más conocido, como es el rock, y sobre todo con la crisis general y también la de la música, pues me alegro eso de que se potencie un poquito este género dentro de los alumnos para ver si sale un poco del cascarón y se puede hacer de esto algo más general.
Muchas gracias, Esther.
Y sigo con más novedades, y esta os va a gustar mucho, porque podéis ganar una bicicleta o una tablet a través de un sorteo. Solo tenéis que participar en el concurso de ideas para fomentar la alimentación saludable y ecológica en la UMH. Así que participa y manda tu sugerencia en la página de la UMH Sostenible hasta el 11 de noviembre. Suerte y animaros a participar.
Y dejando de lado las novedades de la UMH, continuamos con las alternativas que nos ofrece nuestra compañera Estefanía Moreno. Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos.
Buenas tardes, caminantes. Hoy os voy a hablar de Mac Boyle. Seguramente que no suene este nombre, yo tampoco lo conocía hasta que se ha hecho popular por su forma de vida. Hace un año Mark decidió vivir sin dinero. Todo comenzó cuando la frase de Gandhi, "Sé el cambio que quieres ver en el mundo", hizo reflexionar a Mark sobre todo lo que le rodeaba. Mark se dio cuenta de que el consumo desenfrenado que se realiza a diario destruye nuestro planeta y a las personas que viven en él. El problema del cambio climático, las numerosas guerras, las miles de personas que trabajan como esclavos. Para Mark, todos los problemas del mundo son causa de la indiferencia que existe hacia ellos, una indiferencia alimentada por el dinero. Así que decidió vivir sin una moneda y buscar una manera de ser feliz. Mark empezó a ser ese cambio que quería ver en el mundo. A lo mejor pensaréis que Mark no tenía mucho que perder y por eso empezó esta aventura. Pero si nos fijamos en lo que más se valora en este mundo, el dinero, precisamente a Mark no le faltaba. Era administrador de una importante empresa de comida y con su sueldo se había comprado hasta un yate. Pero Mark dejó la empresa y el yate y se puso a trabajar de voluntario en una granja orgánica, donde cultiva todos los alimentos que come. Ahora su hogar es una caravana, se baña en un río, usa una bicicleta para desplazarse y utiliza velas de cera de abeja para alumbrarse. Muchos califican a Mark de un simple anticapitalista, sin embargo, él se define como una persona a favor de la felicidad. Porque tener más dinero no aporta más felicidad, es por el contrario, la lucha por poseer más lo que hace de este mundo una guerra continua. Está claro que Mark tuvo mucho valor para comenzar su camino a la alternativa, pero ahora él mismo asegura que este último año ha sido el más feliz de su vida. que nunca ha tenido tantos amigos, que no ha enfermado durante todo este tiempo y que está más en forma que nunca. Además, Mark ha dicho una frase con la que seguro que todos estamos de acuerdo y que nos debería servir para reflexionar. He encontrado que la amistad, no el dinero, es la verdadera seguridad. Que la mayoría de la pobreza de Occidente es espiritual y que la independencia es realmente interdependencia. Tienen mucho significado las palabras de Mark, que después de estar viviendo la vida que siente que quiere vivir, demuestra que cada uno puede guiar su camino hacia donde le haga feliz y así encontrar la paz y tranquilidad en uno mismo. Y mientras Mark sigue viviendo sin un euro, la noticia que os traigo ahora podrá significar un ahorro en nuestro bolsillo en gasolina. Y es que una joven colombiana ha logrado mover un vehículo con agua. Vanessa Restrepo, que así es como se llama la joven de tan solo 20 años, ha sido la primera persona en crear energía a partir de procesos biológicos del agua. Es conocida por todo la importancia que tiene el petróleo en este mundo. De hecho, se le denomina el oro líquido. Pero también es sabido que el petróleo es una fuente de energía no renovable y que además de contaminar, su escasez se notará dentro de unas décadas. Pero, ¿y si se consigue que los automóviles funcionaran con agua en vez de con gasolina? Vanessa comentó en una radio de su país que su interés por conseguir la energía del agua vino a raíz de las numerosas inundaciones que se produjeron en Colombia en 2010. Vanessa sintió que tenía que hacer algo y a partir de las bases químicas que tenía del instituto comenzó a investigar cómo el agua de las inundaciones podría servir de energía y así poder suavizar el problema de las inundaciones. A partir de ahí, Vanessa fue buscando información sobre la energía molecular y aprendiendo de manera autodidacta. Así, Vanessa creó un prototipo de automóvil de pequeñas dimensiones que logró que funcionara con agua. Este proyecto le hizo darse a conocer en la comunidad científica y la prestigiosa Universidad de Oxford le ha dado el apoyo para seguir con su investigación, convirtiéndose así en la investigadora más joven de la universidad inglesa. Ahora el proyecto de Vanessa se sigue desarrollando y se espera que dentro de 10 años los vehículos se puedan mover con agua, convirtiéndose así en una alternativa al gasoil. Ahora os dejo con Alicia Delicado, que nos va a hablar de las alternativas más artísticas.
Iniciamos hoy la sección Arte Alternativo, en la que hablaremos de películas, documentales, poesía, pintura y todas aquellas expresiones que se muestren alternativas a lo ya existente. Estos días el arte es noticia gracias al joven Clayton Petet, un británico de 19 años cuya creación artística es perder su virginidad en público. Clayton Petet hará el amor por primera vez en una galería de arte ante 100 espectadores el próximo 25 de enero. Los asistentes podrán debatir sobre la primera experiencia sexual de este chico gay. El artista quiere mostrar una nueva forma de arte y jugar con el importante valor social que tiene la virginidad. Clayton Petet estudia en la Academia de Arte Central St. Martin's de Londres, pero su obra es independiente del trabajo de clase. El director del programa de Bellas Artes de Central St. Martin's, Alex Sandy, ya ha dejado claro que el proyecto no es parte del curso. En el programa de hoy presentaremos el documental La voz del viento, semillas de la transición, realizado y escrito por Carlos Pons, que acompañado del francés Jean-Luc, visitan diversos grupos ecológicos y movimientos sociales revolucionarios de la zona mediterránea. El documental se inicia en Francia, en la casa de Jean-Luc, que vive en el campo y es productor de semillas ecológicas. El francés cree que los diversos grupos que están germinando aislados tienen un mismo objetivo, el cambio hacia una sociedad más respetuosa con el medio ambiente. Por ello, Jean-Luc quiere conocer los movimientos que han surgido en España. Carlos Pons y Jean-Luc viajan por Barcelona, Girona, Castellón, Albacete, Almería y Murcia. Por todos los sitios donde pasan, dejan semillas como regalo. Terminan su recorrido en Granada, convencidos de que el cambio sí es posible, pues estos movimientos son frutos de una misma conciencia. Visitan varios grupos de permacultura. La permacultura es un nuevo modo de vida basado en la convivencia en la naturaleza, construyendo casas con materiales reusados y viviendo lo que proporciona el medio, ayudando así al desarrollo personal y social del individuo. También se da a conocer estructuras organizativas de la sociedad diferentes a la jerárquica que cubran las necesidades de las personas. Estas herramientas de organización se dan dentro de muchos grupos alternativos como en la cooperativa agroecológica de Lleida. Y en Alicante, más cerquita, hay una escuela alternativa llamada Ojo de Agua. Que educa en lo esencial, el agua, las relaciones humanas y la tierra. Todos estos grupos creen en el cambio y por ello están luchando. Pues como cita al principio del documental, no es una utopía cambiar el sistema actual. Utopía es creer que este modelo, basado en la explotación de los recursos naturales, continuará indefinidamente en un planeta finito. Es un documental diferente, reflexivo, lleno de sabiduría, frases interesantes y, sobre todo, de belleza, la belleza de la naturaleza. Cuenta también con una excelente banda sonora. La voz del viento muestra que con un poco de imaginación e ingenio se puede hacer un buen material audiovisual sin gastar gran cantidad de recursos, pues el proyecto fue financiado por un sistema de suscripción y las aportaciones de 145 personas. La película ya está disponible en la web y en tres idiomas, castellano, inglés y francés. Es muy recomendable. Esta tarde tendrán el enlace en nuestro Facebook.
Papá, cuéntame. Y ahora, si quieres adentrarte en el maravilloso mundo de la psicología, te invitamos a seguir escuchando Camino a la Alternativa. Mediante esta sección pretendemos compartir contigo las nociones de psicología que una estudiante y apasionada de la materia, como yo, tiene. Me gustaría que en esta sección se convirtiera en un punto de reflexión, un momento en que te detengas, escuches atentamente lo que la comunidad científica relativa a la psicología tiene que decirnos sobre nuestra naturaleza humana, te observes a ti mismo y hagas ejercicio de autocrítica constructiva. Como bien ha comentado mi compañera al comienzo del programa, este gira en torno al tema del cambio y la generación de alternativas, a impulsar cambios sociales destinados a mejorar la actual situación de malestar generalizado en el que nos encontramos. En este sentido, ahora vamos a tratar el cambio desde una perspectiva psicológica, partiendo de la persona como individuo, pero sin dejar de lado nuestra parte más social. Si nos miramos a nosotros mismos, como seres humanos, poseemos una gran capacidad de adaptación, la cual nos ayuda a generar rutinas y hábitos. Como todos podemos apreciar, a diario utilizamos estos hábitos de forma automática y esto nos permite responder de forma rápida y efectiva a la multitud de estímulos que nos llegan de forma constante desde el exterior o incluso desde el interior, cuando generamos nuestros propios pensamientos. Pero para adaptarnos y generar nuevos hábitos y comportamientos, necesitamos cambiar. Si nos queremos adaptar a cualquier entorno, tenemos que cambiar algo dentro de nosotros para así poder cohabitar en ese entorno o inclusive cambiar el propio entorno para hacerlo más habitable para nosotros mismos. Como resultado de cambiar, nosotros aprendemos. El aprendizaje es el proceso por el que cambiamos nuestra conducta para adaptarnos. En el momento en el que cambiamos una conducta en particular y este cambio nos produce buenos resultados, nos damos cuenta de que nos estamos adaptando bien y que, por tanto, conviene mantener esa conducta, pues nos beneficia. Sin embargo, puede que esa conducta, que ahora nos beneficia, en otro momento no lo haga, que sea necesario que generar un cambio. Pero hay veces que nos resistimos a cambiar, nos resistimos a aprender algo nuevo. La pregunta es, ¿hasta qué punto somos capaces de resistir al cambio y mantener modos de vida que, más que ayudarnos, nos enferman y, por extensión, enferman a la sociedad? Me gustaría dejar esta pregunta en el aire y que cada uno se responda a sí mismo. Retomando el proceso de aprendizaje, cabe decir que se encarga de cambiar nuestro sistema nervioso a partir de nuestras experiencias, gracias a los recuerdos y a la memoria. Me gustaría recalcar un aspecto muy importante del aprendizaje. Las experiencias que nos hacen cambiar no se almacenan. Es decir, el aprendizaje no se almacena de por sí en nuestro cerebro. Las experiencias cambian nuestro modo de percibir, pensar, planificar y actuar. En definitiva, nuestras experiencias determinan nuestra forma de ver la vida y así de ser. Llegados a este punto, podemos concluir la idea de que adaptación, cambio y aprendizaje forman un compuesto en el que todos ellos son dependientes entre sí. Si examinamos las respuestas que cada uno ha dado a la pregunta que acabo de plantear, es muy probable que encontremos multitud de diferencias individuales
Esto se debe a que todos somos diferentes. En función del medio en el que vivas, el contexto y tu particular forma de ser, vas a tener un grado de flexibilidad conductual diferente. Es decir, serás más o menos partidario a los cambios. Contextualizando el tema, en la actualidad existe una percepción generalizada de malestar y, por tanto, existe la necesidad de cambio. Algo no está funcionando bien y es necesario responder y cambiar algo para adaptarnos y vivir mejor. Por tanto, percibimos que necesitamos cambiar las cosas. Todo ser humano busca la estabilidad y la tranquilidad, y por ello nace esta necesidad de cambio. Por ello, queríamos lanzar una pregunta para que todos los oyentes respondan de manera abierta y poder interpretar los resultados en el próximo programa. La pregunta es: ¿es necesario cambiar? ¿La situación en la que estamos viviendo, es necesario cambiar algo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muchas gracias por vuestra colaboración y sigan disfrutando del programa.
Buenas, comenzamos la sección musical del programa con el grupo El Camión de la Basura. La banda está compuesta por 10 jóvenes que iniciaron sus carreras en otros grupos, hasta que en el verano de 2007 decidieron unirse y encaminar su estilo a la fusión de géneros, como por ejemplo el latin, ska, jazz, metal o punk. Hasta el momento han autoproducido 2 discos, el primero en 2009, El Callejón del Gato, y el segundo a principios de este año, llamado El asesino de aquel señor Barbie Lampiño, es este niño con ojeras. El cantante Lawis y el guitarro y trompetista Antonio nos cuentan la relación entre el nombre tan peculiar y la fusión de estilos e instrumentos.
Da pie el nombre a ser una formación con bastante gente, ¿no? Yo no me imagino El Camión de la Basura a un grupo de un trío. Da pie ahí a que sea algo como somos nosotros ahora mismo, que somos 10.
A lo mejor también lo de la idea de la fusión esa viene un poco, ¿no? Nosotros cuando empezábamos, Alfonso, Pepe, Fran, yo, ¿no?, unos cuantos de estos, luego con el Titi, hacíamos punk, como ya te digo, y luego ya empezamos a hacernos ska. Luego yo dejé la trompeta un tiempo y otros colegas, algunos de los que forman parte del camión, empezamos a hacer más rollo ska. Se metió el Pepe también al trombón, ¿no? Colisión Frontal se llama el grupo. Luego conocimos a este tipo que venía del mundillo del rap, ¿no?, de historias de estas, hacía bases y tal, y algunos otros de como que teníamos distintas, digamos, escuelas o algo así. Supongo que de ahí un poco también la idea de la fusión.
En cuanto a la música, no solo sus letras transmiten, también lo hacen los instrumentos, por lo que hay una gran influencia electroacústica en sus canciones, diferenciándoles así de otros grupos, mostrando una alternativa y escapándose de lo convencional.
El Camión siempre ha sido un grupo bastante instrumental, y a lo mejor gente que venga a vernos en directo y se espera otra cosa, se está equivocando, porque es que ha sido siempre así.
También era un poco la idea de que no solo la letra, o sea, la letra y la música son todo algo así, y esos temas en realidad no hay letra, y entonces también esa forma de contar cosas con la música creo que es bastante interesante, ¿no? No sé, me saco 3 acordes y de repente canto sobre algo que no tiene nada que ver.
Y a la hora de escribir y componer canciones, Lawis nos descubre cómo lo hacen.
Cada canción una historia. Lo que está claro que tienes que hacer, no puedes hacer un disco entero antisocial, por ejemplo, que está muy guay, hay que hacerlo. Yo creo que quien tenga la oportunidad de tener un escenario, un disco, o sea, que eso va a llegar a gente, hay que meter caña, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no puedo hacer un disco entero antisistema. Y bueno, yo que sé, muchas canciones de las últimas que estamos haciendo son canciones que se han grabado durante la grabación, que tú tienes un esqueleto, tienes ya una idea, pero a medida que vas grabando, pues vas dándole forma.
Además, el grupo tiene claro que aunque no puedan vivir de esto, es su pasión y van a seguir trabajando para conseguir sus expectativas, como la de sacar un nuevo disco.
Tienes que llegar a lo que te gusta. O sea, esto no te da dinero. Quien quiera vivir de la música, lo veo bastante difícil, ¿no? Y desde luego, para mí por lo menos, no es mi...
Y no en un grupo de 10, ¿no?
No es mi expectativa de vida, vivir de la música. No me da dinero, pero me da otras cosas. De momento nos hemos puesto un propósito bastante ambicioso, que es hacer un disco con unas 10 canciones o así. Vamos a sacar.
Y aunque están a la espera de confirmar conciertos y fechas, nos han informado de algunos de sus viajes. Mañana, día 6, estarán en la Sala Jo de Murcia. El 7 irán a la Sala Abierto Bar de Tarancón y el 30 de noviembre actuarán en Madrid. Esto es todo por hoy. Agradecer a Lawis y Antonio por prestarse a la entrevista. También os invito a escuchar algunas de sus canciones y que reflexionéis sobre sus letras. Solo por la melodía, el ritmo y las ganas que le ponen, merece la pena. Y si queréis seguirlos más de cerca, agregadlos a Facebook buscando el nombre del grupo o visitad su página web, camiondelabasura.tk.
Se quita la sordina, la trompeta que toca en la banda sonora de mi vida. Si querías, estrásatela con miel. Solo tenías que despellejarme la piel.
Llevo siempre a mano una linterna, rebuscando entre piernas, distancias sin peajes. Saquí la traje de bola y funeral. Si viene la parca, cago en Dios, volveré a dinamitar. Muévete,
charco de pozo.
Hoy ya no puedo levantarme.
Almas de implante.
¡Parece!
¡Pozo de camión!
Bueno, y para finalizar el programa, queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes y os recordamos que podéis seguirnos en Facebook buscando Camino a la Alternativa. Y en Twitter, @CaminoAlternoMH. Se despiden Lidia, Beatriz, Jennifer, Estefanía y yo, Alicia. Y en el control, Patricia López. Hasta pronto, caminantes. Y recuerden que pueden contestar las preguntas de Beatriz en nuestro Facebook. Hasta luego.